Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Por unos 200.000 fieles en el santuario de Fátima en Portugal, donde participó en un rosario colectivo como parte de las Jornadas Mundiales de la Juventud Católica. Así terminamos este flash de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
Y después de las noticias, vamos con un resumen cultural de los archivos de nuestra experta, María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Reciban un cordial saludo desde París, un placer que estén nuevamente en nuestra sintonía para este número de Carrusel de las Artes, en el que iremos de la antigüedad a la modernidad en el espacio de este programa. El esplendor de Ramsés II, el rey de los reyes del Egipto antiguo, se despliega en una exposición histórica que se presenta en París y que es un éxito popular. Pablo Picasso revolucionó el mundo del arte. Para los 50 años de su muerte les contaremos cómo Pablo se convirtió en Picasso, no en su España natal, sino en la capital francesa. Y en nuestra crónica musical iremos al encuentro de La Femme. El grupo de rock francés saca al mercado Teatro Lúcido, un cuarto álbum inspirado en los ritmos latinos y cantado en español. París se convirtió este año en el epicentro de la egiptología, homenajeando al faraón Ramsés II en una exposición grandiosa en la Villette, una muestra única para conocer la vida y obra de este monarca, el más longevo y poderoso del antiguo Egipto. Ramsés y el oro de los faraones es el nombre de esta exposición, y allí estuvo Melissa Barra.
Y de los reyes de Egipto revela todos sus secretos en la gigantesca sala de la Villette en París. Ramsés y el oro de los faraones expone 180 objetos, sarcófagos, momias y joyas de la edad de oro egipcia. Benedict Loyer forma parte del equipo de egiptólogos.
Es el faraón de todos los superlativos. Ramsés II vivió en el siglo XIII a.C., hace 3.300 años. Su reinado duró 67 años, el más largo de la historia egipcia. Tuvo 110 hijos. En el antiguo Egipto no se separaba la iglesia y el Estado. Están entremezclados. El faraón era un dios y era quien mantenía la Mahat, la organización justa del mundo. Por eso, para los egipcios, el oro representaba la carne de los dioses. Aquí entendemos por qué todas esas máscaras de oro o doradas que se colocaban sobre las momias de la realeza.
Como un dios en la tierra, Ramsés siguió siendo venerado 1000 años después de su muerte. Dejó como legado proezas de patrimonio histórico.
Ramsés es quien construyó el templo increíble de Abu Simbel, excavado en la montaña. Hay dos templos, el de Ramsés y el de Nefertari, su esposa. Es el templo de la desmesura, con colosos de 20 metros, una profunda sucesión de salas, 4 estatuas excavadas al fondo del santuario que el sol ilumina 2 veces al año en el equinoccio para recargarlas de luz.
La ley prohíbe hoy en día que las momias de la realeza salgan de Egipto. La pieza maestra de la exposición es el féretro del monarca, fallecido a los 92 años, una joya de cedro libanés deslumbrante en la sala final.
Este féretro tiene una historia increíble, no es original, es muchísimo más antiguo que Ramsés, sin duda, de la época de Tutankamón. Fue usado como una suerte de féretro auxiliar para proteger a la momia del rey, que fue saqueada 2 veces. Se mantuvo en esa caja de madera durante 2.800 años hasta su hallazgo en 1881. La primera vez que vino a París fue en 1976. Llegó incluso con la momia, que requería cuidados debido a un deterioro causado por los hongos. Desde entonces no había vuelto. Entonces tenerlo aquí de nuevo es muy emocionante.
Para el presidente de la Villette, Didier Fusilier, su presencia es todo un honor.
Desde entonces no ha vuelto a salir de Egipto. Es un préstamo excepcional de las autoridades egipcias. El féretro llegó en avión en una caja llena de magia, escoltada por la Guardia Republicana hasta aquí. Es impactante y seremos los únicos en verla. No se expone en ningún otro lugar. Está protegida por un vidrio especial, como las piezas más importantes. Mantenemos cierto nivel de humedad constante en todas las salas. Es realmente un espectáculo impresionante.
Se espera que Ramsés supere el récord de la muestra Tutankamón, que en 2019 trajo 1.5 millones de aficionados.
En 2023 se conmemoraron los 50 años de la muerte de Pablo Picasso, el pintor nacido en Málaga. Fue uno de los artistas más extraordinarios del siglo XX, pero en París fue donde se convirtió en el genio del arte y adoptó el nombre de Picasso, hoy mundialmente conocido. Pablo Ruiz Picasso tenía 21 años y cierta fama en España a principios del siglo XX, pero fue en el barrio parisino de Montmartre donde emergió el artista fenomenal. Es lo que nos contó el especialista Alain Vierconde-Lé.
En 1903, Picasso decide instalarse en París y descubrir el emblemático Bateau Lavoir, un taller donde trabajaban muchos artistas y que es único. En ese momento, la capital del arte en el mundo es París. Picasso alquiló un taller en el Bateau Lavoir. Allí se vivía de forma muy precaria, era sucio, pero en ese lugar había una fraternidad de artistas donde Picasso se sintió a gusto. En esa época Picasso pintó a la gente que vivía en las calles, a los pobres, los famélicos, los bohemios, los artistas. Es el famoso período rosa y luego azul, y donde Picasso buscaba plasmar el alma humana.
Revela quelque chose de l'âme. Il est venu à Paris pour chercher la gloire.
Picasso vino a París buscando la gloria e hizo todo lo posible por alcanzarla. Y llegó un momento en el que Montmartre ya no le fue suficiente. El capítulo del Bateau Lavoir se terminó con el extraordinario cuadro Las Señoritas de Aviñón, con el que Picasso sorprendió a todos. Es una pintura cubista que desestructura la realidad. Es algo inédito que nunca antes había concebido.
Después de Montmartre, Picasso vivió en diferentes direcciones en París, ciudad que vio nacer un cuadro emblemático.
En 1937, Picasso pintó en París el Guernica, que catapultó su nombre a nivel internacional. Se inspiró en la masacre del pueblo de Guernica, pero en realidad el objetivo de Picasso no era político ni reivindicativo. Años después, Picasso se acercó al Partido Comunista Francés, pero nunca fue un resistente o defensor de los republicanos contra el franquismo. Más bien lo que quiso pintar Picasso fue la tragedia humana.
Ce qu'il a voulu peindre, c'est la tragédie humaine.
Picasso vivió sus últimos años en el sur de Francia, pero ¿por qué abandonó París?
Il l'a quitté en pleine gloire.
Picasso dejó París en plena gloria, pero él ya había agotado todo lo que la capital le podía ofrecer. Sus orígenes españoles se lo llevaron al sur de Francia, a la costa mediterránea. Allí sus cuadros se llenaron de luz, pero es una luz trágica, llena de sombras, más bien la sombra dentro de la luz.
Plutôt l'ombre dans la lumière.
Y llegó la hora de la música en Carrusel de las Artes, y hoy nuestra atención se centra en un grupo francés emblemático. Su cuarto disco está cantado totalmente en español y con él han decidido conquistar América Latina. De eso nos habla nuestra compañera Natalia Olivares. Hola, Natalia.
Hola, María Carolina. Y ellos son el dúo La Femme, un grupo varias veces recompensado por la industria musical y uno de los grupos más internacionales de la escena francesa. Fuimos a ver a Marlon, uno de los dos integrantes, bien dispuesto a conquistar al público francés, pero sobre todo al público latinoamericano, con ese disco enteramente escrito en español, Teatro Lúcido.
Bonjour à tous, je suis Marlon du groupe La Femme.
Hola a todos, soy Marlon del grupo La Femme. Yo he creado el grupo hace 13 años con Sasha Go. Hoy no está Sasha porque necesitaba un descanso y mientras tanto yo me encargo de mantener la casa. Giras, tuvimos la oportunidad de ir a España y también a Latinoamérica. Estuvimos en México por primera vez en el 2014 y también fuimos a Chile, a Argentina. A fuerza de ir, nos impregnamos del español y como teníamos preparadas muchas canciones en castellano, tuvimos esta idea de hacer un disco entero en español.
De faire un álbum en español.
Marlon Magné y Vincent y Sasha Gott escribieron ese disco con voces femeninas y lo escribieron como un libro de viaje, pero sobre todo tras haber descubierto un lugar emblemático de la cultura y de las artes mexicana, el verdadero Teatro Lúcido.
Tenemos las llaves del Teatro Lúcido. Es un teatro mexicano donde se practica mucha improvisación, impregnado de surrealismo y donde vivimos momentos locos, mágicos. Wendy Moira, la artista que lo creó, ha realizado obras participativas donde el público es protagonista. El objetivo es revolucionar el teatro y hacerlo más mágico.
Magique dans le teatro.
Para mí, ahora no quiero escuchar ni saber más de ti. El Teatro Lúcido, pero también ciudades como Biarritz, a la frontera franco-española, ciudades como Sevilla, el flamenco, los mariachis, el paso doble y también el reggaetón fueron unas de las cosas que también quisieron plasmar en ese disco el grupo La Fam.
Nuestro ADN y nuestro objetivo es inspirarnos de la música antigua y mezclarla para crear cosas nuevas. Desde la música clásica, la música tradicional, grupos antiguos. En nuestra música está todo el repertorio del siglo XX. Swing, jazz, rock, sintetizador, electro. Nuestra estética se inspira en el estilo vintage, en lo antiguo, y tratamos de convertirlo en otra cosa.
Y on essaye de le mettre à une autre sauce, etc.
El grupo juega con los clichés y a veces el mal gusto, como lo habrán notado, pero sin arrogancia, es lo que nos subrayó Marlon. Decir solamente que Teatro Lúcido es el primer capítulo de un largo proyecto que se va a llamar Colección Odisea.
Gracias, Natalia Olivares, por presentarnos a ese grupo súper conocido aquí en Francia. Y con ellos vamos a terminar este programa Carrusel de las Artes que tuvimos el gusto de presentarles desde nuestros estudios en París. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir.
Gracias a María Carolina Piña. Y ahora vamos con una nueva entrega de Escala en París, en la que recibimos a una verdadera referencia intelectual en el mundo latinoamericano de la capital francesa.
Escala en París, Braulio Moro.
Bienvenidos a una nueva emisión de Escala en París, un programa semanal de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24, en la que cada semana damos la palabra a representantes de las ciencias, la política, la cultura, los deportes y, claro está, de la sociedad civil. La diplomacia es el arte de lo difícil. Los diplomáticos sirven, entre otras cosas, para recibir a quienes no se puede invitar ni evitar, dice nuestro invitado de hoy, a quien recibimos con todo placer, ex embajador en El Salvador, en México, en Brasil, director para las Américas de la Cancillería francesa y actual presidente de la Casa de América Latina, la Maison de la América Latina de Francia, Alain Rouquier. Alain Rouquier, un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido a esta Escala en Plaza.
Gracias y muchas gracias por su invitación.
Es usted uno de los latinoamericanistas franceses más conocidos, 40 años en la carrera, 40 años recorriendo toda América Latina y gran parte del mundo, y como resultado de esa experiencia acaba usted de publicar un libro, La Fin des Diplomates, El Fin de los Diplomáticos, en la editorial Rue de Seine. El Fin de los Diplomáticos, este libro es una especie de abecedario de lo que puede vivir un diplomático a partir de su experiencia. ¿Qué lo llevó a escribir este libro?
Bueno, lo que me llevó a escribir este libro es la mala fama de los diplomáticos, la mala imagen a través de la literatura, a través de las conversaciones. La opinión pública tiene una imagen distorsionada y anticuada de lo que son los diplomáticos y lo equipara a personalidades nómadas de lujo que no sirve para gran cosa y van de recepción en cena y cuesta mucho dinero. Eso es una imagen, un cliché, un estereotipo que no corresponde. No, he querido escribir un libro que es a la vez una defensa e ilustración de lo que son los diplomáticos que he conocido, y lo he conocido tardíamente, ¿no? Porque antes de ser diplomático fui profesor universitario e investigador. Entonces es un descubrimiento de una categoría profesional que a quien yo conocía, por supuesto, porque siempre mi carrera fue en lo internacional, ¿no? Los estudios de América Latina, de la democracia del mundo, del autoritarismo. Pero me llamó la atención esa poca consideración que se tenía los diplomáticos. Me pareció interesante hacer una defensa e ilustración a través de mi propia experiencia y de escribir una especie de homenaje, no homenaje ciego, caracterizado por lo que había vivido con los diplomáticos y de diplomáticos afuera y adentro.
Decíamos, Alain Rouquier ha sido embajador en El Salvador, fue embajador también en México, en Brasil, en Etiopía, y precisamente la primera vez que usted llega como embajador es en ese país llamado el Pulgarcito de América Latina, El Salvador, a principios de los años 80, en plena guerra civil. El presidente de entonces, el presidente Mitterrand, lo recibe a pedido de usted, y Mitterrand le dice a usted, ¿sabe por qué le nombré embajador? Porque usted no es un diplomático y no tomará partido por el gobierno de un país con un presidente mal elegido, pero le pido no lo deje respirar. ¿Cómo vivió esa situación?
Yo lo viví de dos maneras. La primera, que viví después, es la postura o el comportamiento bastante general de muchos embajadores de muchos países, que considera que tiene que defender el país de su residencia, porque si no, no le dan los medios para hacer las cosas, etcétera. Y hay lo que los ingleses llaman diplomatic disease. Es una enfermedad como el disease de Estocolmo, ¿no? El hombre encerrado por un enemigo, por cualquiera, al final dice, bueno, está bien.
El síndrome,
¿no?,
de Estocolmo.
Está bien, el síndrome de Estocolmo. Y lo otro lo viví como una prueba bastante difícil, porque me dieron la tarea de abrir, de reabrir una embajada que había sido cerrada desde hace 6 años y a una persona que no era diplomático, y que tuvo que reabrir las relaciones diplomáticas y aprender lo que era la diplomacia, teniendo en cuenta que la posición de Francia era muy clara. Era en contra de la guerra y a favor de negociaciones entre las partes, entre el gobierno, más o menos bien elegido, más mal que
más
bien.
Más mal que bien, efectivamente.
Y el Frente Farabundo Martí, de Liberación Nacional, y en contra de los Estados Unidos, que quería aplastar la guerrilla y terminar con ese problema. Así que fue, creo, un tiempo importante para mi conocimiento de la diplomacia, y aprendí mucho, por supuesto.
Una prueba de fuego, sin duda alguna. Alain Rouquier, la mayoría de los diplomáticos franceses vienen de lo que era la Escuela Nacional de la Administración, esa escuela creada en 1945 por el presidente Charles de Gaulle, que tiene renombre a nivel internacional. Yo recuerdo que Francia es el tercer país en número de representaciones diplomáticas en el mundo, después de China y los Estados Unidos. La Escuela Nacional de la Administración, el presidente Macron ha decidido desaparecerla. Usted menciona en su libro que esto podría significar un primer paso hacia el fin de la administración francesa. ¿Qué quiso decir con
esto?
Bueno,
es mucho más complicado que eso. Primero, no todos los diplomáticos vienen de la ENA.
Sí, por eso decía yo, una mayoría.
Hay diplomáticos de muy alto nivel que vienen de lo que se llama el concurso de Oriente, es decir, de el Hangzhou, que aprender lenguas muy difíciles, porque en la ENA la gente más o menos habla inglés, pero fuera de eso no habla gran cosa, excepto algunas excepciones que han aprendido chino justamente en la escuela de lenguas orientales. Segundo, hay otro concurso, el concurso de los secretarios, que permite llegar también a altos puestos de la diplomacia francesa. Así que eso por un lado. Por otro lado, la ENA ha cambiado de nombre. Y no es el problema. La ENA ahora se llama Instituto Nacional Superior de la Función Pública. Bueno, pero eso no es. Lo esencial para los diplomáticos y para los demás también, pero empezaron con los diplomáticos, es que se va a hacer que los funcionarios públicos sean polivalentes. Es decir, que un diplomático hoy, que ha elegido la carrera diplomática con sus particularidades, con su vocación necesaria de nomadismo, de exilio, etc., al día siguiente, al cabo de 4 o 5 años en la diplomacia, va a ser nombrado prefecto, prefecto, va a ser nombrado director de hospital. Hay una fusión de todos los cuerpos de la función pública.
Y se puede diluir la especialización.
Se diluye la expertise, se diluye la especialización. Un prefecto no tiene las mismas vocaciones, la misma forma de tratar a la gente que un diplomático.
Y el mismo aprendizaje, ciertamente.
Y un diplomático puede ser un malísimo director hospital. un malísimo director de la administración central, porque su vocación es vivir en países más o menos lejanos para ver vivir a la gente, negociar con esa gente, influenciar a esa gente. Y eso es un oficio, es una profesión muy especial, que no es una profesión cualquiera, de administrador público. Todo ese es el problema. Por eso, el hecho de que ha decidido la extinción de los dos cuerpos superiores de la función diplomática, el de ministro plenipotenciario y el de consejero, hace que es un paso hacia la desaparición de la especificidad. Y la desaparición de la especificidad en el momento actual, con todos los peligros, las amenazas, las guerras, los conflictos, en esa nueva época, eso debilita no solo la voz de Francia, sino la presencia francesa en el mundo. Eso es peligro.
A este propósito, hablando de la presencia francesa en el mundo, Alain Rouquier, el presidente Macron lleva más de 6 años en el gobierno, pero es el primer presidente desde los años 70, el primer presidente francés desde los años 70, que no ha realizado en estos 6 años de gobierno, está en su segundo mandato, un solo viaje oficial a América Latina. ¿Cómo vive esto usted? ¿Qué le dicen los embajadores de América Latina, a los que usted frecuenta regularmente como presidente de la Maison de l'Amérique Latine y aquí en Francia?
Bueno, por una parte, yo creo que el presidente Macron tiene interés por América Latina, recibe a los presidentes, ha recibido a Lula, por ejemplo, varias veces, cuando presidente, antes de ser presidente de nuevo. Yo lamento, evidentemente, ver que ya a Brasil estuvieron el primer ministro neerlandés y el canciller alemán, y no el presidente francés. Creo que el presidente Macron, quien quiere tener una política global con incidencia en los problemas candentes del momento. Y como se sabe, América Latina es una zona de paz. Una zona donde no hay conflictos, pero es muy peligroso, porque en ese momento especial en que China es el primer primer socio
comercial
de América Latina, comercial y en inversión, etcétera, y Estados Unidos se interesa bastante en América Latina, hay un lugar para Europa y hay un lugar para Europa y Francia. Tiene una imagen todavía muy positiva en América Latina. Entonces, hay una oportunidad que no hay que perder.
¿Siente usted, y esta será mi última pregunta, que la diplomacia francesa está perdiendo terreno a la luz de lo que está sucediendo a nivel internacional? Vemos esta situación que se vive en América Latina, hemos visto lo que está sucediendo en África con respecto a la visión que se tiene ahí del papel de Francia.
No, la diplomacia francesa a nivel de dirigencia tiene que actualizarse. Lo que pasa en África se debe a que no se ha actualizado. Y que, a diferencia de América Latina, la demanda de Francia ha bajado mucho por la relación histórica, ¿no? Pero creo que la diplomacia francesa, con la red que tiene, que es la tercera, todo el mundo sabe, fue la segunda, pero ahora la tercera. Si mantiene un nivel de competencia, un nivel de formación, un nivel de experiencia que la que tuvo en los 40 últimos años, puede recuperar el terreno perdido.
Pues, Alain Rouquier, estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle que haya estado usted presente en nuestro estudio. Recuerdo su más reciente libro, La Fin des Diplomates, El Fin de los Diplomáticos, un libro que les recomendamos su lectura porque es un abecedario verdaderamente de la política francesa y de los diplomáticos en el mundo. Les damos nosotros una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.
Si c'était hier, je me rappelle encore comme si c'était hier. Ton sourire vaut de l'or et j'aime trop tes manières. T'as fait fondre mon cœur, pourtant c'était du fer. Oui, j'avoue, t'es chaude, avec moi tu sais y faire. Viens avec moi, seul dans la fée. On se baladera jusqu'à tard la nuit. Ce que j'ai vu en toi, ce n'est pas passé. Je ne verrai pas chez les autres filles. Avec ta pote, ses têtes, elle m'a mise à l'envers. Je ne veux plus la voir.
elle fait beaucoup de problèmes. Et toi aussi t'es bête de traîner avec elle. Tu dis que c'est ta sœur, mais elle te traite comme une chienne. Faut que tu brises les liens qui vous unissaient. Sinon vers le bas, elle va t'attirer. Elle profite de toi, tu n'as pas marqué.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.